Gracias y paz, hermanos. Muy buenos días. Estemos en oración un minutito. Volvámonos hacia el Señor mismo en nuestros espíritus. Y vamos a confiarnos en su bondad, en su gracia, en su fidelidad. Querido Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre y venimos a la vez inclinados y a la vez con cara descubierta delante de ti por la sangre preciosa de Jesucristo. Entregamos, Señor, a ti toda nuestra condición humana, todo nuestro camino, nuestros pasos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras luchas, todas estas cosas las confiamos en tu mano. Íntegramente queremos entregarnos a ti y así lo hacemos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Lo hacemos confiando en tu amor que nos amó primero, porque tú nos amaste primero. Tú viniste a buscar lo que estaba perdido y estando muertos en delitos y en pecados, nos has dado vida. Nos has resucitado con el Señor Jesús. Nos has sentado con Él en los lugares celestiales. Estamos abiertos a ti en esta fe que es la fe de tu Hijo amado, la fe que tú nos has dado. Señor, entregamos a ti todas las cosas. Nosotros mismos nos entregamos a ti. Entregamos a ti este tiempo, esta ocasión. Entregamos a ti, Señor, nuestras expectativas. Queremos que seas tú el que nos ilumines, el que nos alimentes, el que nos nutras de ti. Nuestra confianza no está en nosotros. Por eso te entregamos lo que somos, lo que sentimos, lo que sabemos, lo que no sabemos. Todo lo entregamos a ti y te pedimos que nos ayudes y que tú vayas delante de nosotros. Porque si tú mismo no edificas la casa, ¿quién podrá hacer nada? Y si tú mismo no guardas la ciudad, ¿quién podrá guardarla? Edifícanos, pues tú, Señor, y guárdanos tú, aún de nosotros mismos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tu Espíritu sea con cada uno de los hermanos, haciendo la obra que solo Él mismo puede hacer, en su santo nombre. Amén. En el día de ayer por la mañana, vimos una introducción de la epístola a los romanos, o sea, vimos su encabezamiento propio y las conexiones de lo allí mencionado con otros pasajes de la Biblia, puesto que Romanos está insertado en todo el corpus de la revelación. Por eso a veces tenemos que hacer algunas digresiones, pero es por causa de las conexiones. Amén. Aquí en Chile, por causa de que es un país donde hay temblores y terremotos, los ingenieros han aprendido a hacer conexiones para no dejar las paredes sueltas, porque si se dejan sueltas se caen. Si las vigas no se conectan bien una con otra, se caen. Y así también es la palabra de Dios. Toda ella está bien conectada, entrelazada con las demás, y por eso a veces el mismo Espíritu nos conduce a hacer las digresiones necesarias para volver. No es que nos estemos saliendo del exégesis, sino dejando que el exégesis esté conectada con el contexto general de la Biblia, porque hacia eso nos quiere conducir el Espíritu. Amén. Por cualquier ventana que entremos, siempre vamos a tocar el río interior. Amén. Gracias al Señor. Ahora llegamos al verso 18 del capítulo 1. Y antes de entrar en los detalles, siempre es bueno que podamos mirar ese contexto general. Desde ahí, desde el verso 18 del capítulo 1 y pasando por el capítulo 2 y llegando al capítulo 3 y en el capítulo 3 llegando hasta el verso 20, o sea, toda esa sección, Romanos 1:18 al 3:20, es propiamente el atrio. Ayer comenzamos, ese fue el título que dimos a esta sección, y nos quedamos pues en la introducción del propio Romanos. Pero ahora sí, propiamente, vamos a colocarnos en el atrio. Resulta que esta epístola es, como lo veíamos ayer, el Evangelio de Dios acerca del Hijo de Dios. Y la palabra de Dios es toda integrada, lo que es el Nuevo Testamento está edificado sobre la previsión divina del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos los datos necesarios para poder comprender el Nuevo, eso de Adán y de Cristo. No se entendería sin Génesis. Y también la obra de la redención no se entendería sin el sacrificio del Cordero, ya sea aquel que se hizo en el Edén, vamos a suponer que sea un cordero, aunque dice que es un animalito, pero apuntaba al Cordero de Dios. Por eso nos atrevemos a decir o a suponer que era un cordero ese animalito. Y luego la multitud de sacrificios que se realizan en el Antiguo Testamento, todas apuntan a un solo y único sacrificio, pero riquísimo y completísimo, que para poder ser comprendido y disfrutado, porque debe ser comprendido para ser disfrutado, para ser aplicado, entonces Dios tuvo que permitir unas largas explicaciones, por ejemplo en Levítico, y mucha tipología en la historia, sacrificios a millares, todos apuntando a la abundancia de las inescrutables riquezas de Cristo expresadas en la cruz del Señor Jesús. Y por eso en el tabernáculo Dios dispuso las cosas en figura de las espirituales. Entonces, aunque estamos viendo aquí Romanos y vamos a estar viendo el atrio de Romanos, aquí en una ocasión pasada vimos el testimonio de Dios en el atrio a la luz de la naturaleza y que nuestro hermano lo estuvo desarrollando Roger ayer a la tarde, ¿verdad? Hoy entonces vamos a ver más detalles de eso aquí, pero por causa de los hermanos más nuevos y como también Dios mediante estaremos compartiendo sobre Hebreos, voy a leer Hebreos, dos pedacitos de Hebreos en función de Romanos y en función de la cosmovisión general. Así vamos a entender mejor Romanos con la ayuda de dos pequeños pasajes en Hebreos. Es solo para recordarlos y por causa de algunos hermanos más nuevos que quizá los tengan que ver por primera vez, y como los hermanos lo están grabando, uno no sabe hasta dónde lo pueda llevar el Señor. Entonces vamos a Hebreos capítulo 3 versículos 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Y ustedes saben que la casa de Dios fue simbolizada tripartita. Por eso había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y por eso dice toda la casa de Dios. Hay tipología en el atrio, tipología en el lugar santo, tipología en el lugar santísimo, y es una tipología que nos conduce a la realidad. El objetivo no es quedarnos solo en la tipología, sino que la tipología, como toda la palabra, nos conduzca al propio Señor. Cuando el Señor Jesús resucitó y se apareció a los discípulos antes de ascender públicamente a la diestra del Padre, aunque Él lo hizo en secreto antes de que María Magdalena lo pudiera tocar, cuando lo iba a tocar dijo, no me toques todavía porque aún no he subido a mi Padre. Pero después sí lo tocaron, quiere decir que ya había subido a su Padre en secreto para presentarse como primicia, pero ahora ya viene la presentación completa, ¿verdad?, en la ascensión del Señor. Entonces aquí nos damos cuenta que todo lo relativo al atrio a los muebles y disposiciones en el atrio tienen que ver con el tiempo del Nuevo Testamento. Dios estaba preparando el entendimiento. Por eso dice aquí, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de, y esta es la frase que subrayo, esta es el Nuevo Testamento, lo que se iba a decir. Esa frase, lo que se iba a decir, es lo propio del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es lo que se iba a decir. Y Dios preparó lo que se iba a decir, así como David preparó los elementos para que Salomón después construyera el templo. Y aquí Moisés también fue fiel en toda la casa, que en ese tiempo fue el tabernáculo, pero realmente el tabernáculo es apenas una maqueta, un plano, pero es necesario para comprender a Cristo y la iglesia y la experiencia espiritual de Cristo por la iglesia en el Nuevo Testamento. Así que no piense que lo que escribió Moisés era solamente una cuestión antigua. No, era un testimonio en función del Nuevo Testamento, para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces, por eso Pablo utiliza el Antiguo Testamento y nos enseña en la segunda a los Corintios, capítulo 3, que hay dos maneras de leer a Moisés, del velo para adentro y del velo para afuera. Israel, mientras no reciba a Cristo, solo va a ver para afuera, va a ver las ordenanzas, va a cumplir unos ritos, va a ser celoso de esos ritos, minucioso, pero sin captar y sin tocar su sentido espiritual, esencial, cristológico. Pero nos dice también Pablo, también en 2 los Corintios, que cuando nos convertimos al Señor, el velo es quitado. Quiere decir que ahora empezamos a ver dentro del velo su sentido espiritual. Así como cuando el Señor tomó pan, lo partió en el día de la Pascua, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego nos dice Pablo que debemos discernir el cuerpo de Cristo. O sea, no solamente ver los elementos exteriores, los símbolos, sino discernir, tocar la realidad espiritual con nuestro espíritu y vivirla. Ese discernimiento es la vida en Cristo, es a partir del nuevo nacimiento. Pero lógico que antes Dios nos va hablando a través de planos, a través de maquetas, que luego las personas van a entender. Cuando se conviertan a Cristo van a poder ver y discernir el verdadero sentido espiritual. Entonces por eso aquí dice que Moisés fue fiel en todas las casas de Dios. Seguramente que Pablo, bueno, en este caso sería Lucas en Hebreos, pero andaba con Pablo, era el pensamiento de ellos. Se acordaba seguramente de aquellas palabras, como cuando ustedes leen, Dios le daba unos mandamientos a Moisés, y luego cuando nos narra la obediencia de Moisés, dice que Moisés hacía todas las cosas tal como Jehová o Yahvé se las había mandado a Moisés. Entonces, eso se repite constantemente, tal como Yahvé le había mandado a Moisés. Y inclusive el Espíritu Santo no tiene problemas en parecer que está repitiendo demasiado, porque aquí da la orden y cuando viene el cumplimiento, y se puede comparar la orden con la obediencia de Moisés, y usted ve lo que aquí dice el Espíritu Santo, de que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Y esa fidelidad, dice, era para testimonio de lo que se iba a decir. Y lo que se iba a decir es lo que se dice en el Nuevo Testamento. ¿Amén? Eso es lo que se iba a decir, el Nuevo Testamento. Y luego dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y ahí va como va transmitiéndonos la realidad de Cristo, pero usando la introducción que Dios hizo, la preparación que Dios hizo a través del Antiguo Testamento para comprender el Nuevo, ¿verdad? Y dice, somos nosotros esa casa si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, y ese sí condicional, si retenemos firme hasta el fin. porque los que de verdad nacen de nuevo retienen firme esta confianza hasta el fin. Solo que también el Señor Jesús, y por eso después también los apóstoles, y por eso también aquí en Hebreos se van a decir algunas cosas que después, si Dios nos permite, estudiaremos después de Romanos, que hay un creer en vano, que hay una semilla que se aparta porque no tiene raíz, como en la parábola del sembrador. Entonces hay algunas cosas que tenemos que ver, lo que es legítimo y lo que es solamente una apariencia, una forma cultural o a veces solamente intelectual, porque no es que haya algo intelectual está mal, lo malo es si es solo intelectual y no también espiritual, porque Dios también salva intelectuales y salva personas analfabetas por medio de la realidad del espíritu. Pero si es solo intelectual, o si es solo emocional, o si es solo cultural, pero no es espiritual, ahí es donde está el problema. Pero en eso, Dios mediante, entraremos después. Por ahora estamos viendo es el objetivo de Dios con la fidelidad de Moisés, para testimonio de lo que se iba a decir. Y algo semejante, y un poco más explicado, lo podemos leer también aquí en Hebreos. Vamos allá al capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos, donde desde el verso 1 hasta llegar al 8 y al 9 del capítulo 9 de Hebreos, ahí vemos que él hace una descripción de las disposiciones de los muebles en la casa de Dios, un primer lugar, y qué era lo que había allí, lo que había allá, y también los ritos que había. O sea, las disposiciones, que esa es la palabra que usa aquí, dice el verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Entonces hay unas disposiciones. Hay un lugar santísimo, ahí está el arca, que tiene ciertas disposiciones, dentro de ella había ciertas cosas, y las cosas más importantes las está mencionando aquí, sin entrar en detalles, pero sí introduciéndonos en su sentido espiritual. Y también habla de los ritos, y la primera parte, los sacerdotes hacían este, en la segunda parte, o sea, las disposiciones tanto de el tabernáculo con sus partes, los muebles que había en cada parte, cómo era cada mueble, todas las descripciones están allá en Éxodo, y luego cómo eran los ritos, y en Levítico están muchas clases de sacrificios, etcétera. Todo eso desemboca como si fuera una alfombra roja que llega al punto clave, que nos da la llave de la interpretación hermenéutica. Hermenéutica quiere decir la ciencia de la sana interpretación. Y no solo ciencia, sino también arte. ¿Amén? Entonces llegamos al verso 8 y 9, a donde nos lleva la alfombra roja de este capítulo, y donde están las frases claves con que el Espíritu Santo entregó a los apóstoles estas llaves de interpretación, y ellos no las pasaron a nosotros, el Espíritu a través de la palabra inspirada. Entonces dice, después de todas esas disposiciones, como dice, estaba dispuesto en el 2, y como dice el 6, y así dispuestas estas cosas, llegamos al 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que, y con esa frase, el Espíritu Santo con esas disposiciones del tiempo de Moisés estaba dando a entender cosas propias del Nuevo Testamento. ¿Sí se dan cuenta? El Espíritu Santo con las disposiciones del tabernáculo estaba dando a entender que, o sea, para el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo estaba usando las disposiciones del tabernáculo. Así que cuando leemos esas disposiciones, no estamos solamente leyendo historia mosaica. Aunque sí, no es que no sea, es la historia mosaica. Pero la historia mosaica era un testimonio para lo que se iba a decir para el Nuevo Testamento. Así que tenemos que leer el Antiguo Testamento con la clave del Nuevo y el Nuevo con la clave del Antiguo, porque el Antiguo y el Nuevo están totalmente interrelacionados en la obra completa de Dios, que Él sabe cómo había que hacerla y la hizo como debía ser hecha según el criterio de Dios. Así que sometamos nuestro criterio al de Dios y aprendamos de Dios en su palabra. Amén. Entonces esa frase, dando el Espíritu Santo a entender con esto. Ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo nos da a entender cosas no solo arqueológicas, sino espirituales y vitales de la obra divina en el Nuevo Testamento. Dios usa el lenguaje, pero la realidad es lo que Él nos quiere comunicar, el espíritu de la cosa. Amén. Y lo mismo sigue diciendo el otro verso, el 10. Lo cual, o sea, lo que había dicho ahí del Santísimo y todo esto, lo cual es símbolo. Y esa es la frase clave. Así como la palabra, lo que se había de decir, se puede subrayar como una parte clave. Dando el Espíritu Santo a entender, es una frase clave. Y aquí la otra frase clave, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Para el tiempo, ¿cuál es el tiempo presente? El tiempo de la vida de la iglesia. Todo aquello es símbolo para el tiempo presente. Amén. Y entonces dice, pero estando ya presente Cristo, o sea, ahora ya está presente Cristo. Entonces note, el tiempo presente es cuando está ya presente Cristo. ¿Ven? La realidad primero espiritual de Cristo, la primera venida y la venida del Espíritu, la edificación de Cristo en la iglesia, todo eso está simbolizado. Y es voluntad de Dios que usemos eso para entender lo nuestro de hoy. ¿Ve? También en Hebreos, más adelantico, en el capítulo 10, dice, la ley, verso 1, teniendo la sombra de los bienes venideros. No la imagen misma, la imagen misma es Cristo, de las cosas, y la iglesia, por el Espíritu. Pero la ley tenía la sombra. Y un poquito antes, en el Nuevo 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, figuras de las cosas celestiales, por eso Moisés relató lo que vio y lo que hizo fue conforme a lo que vio en el cielo. Moisés vio las realidades del cielo, las cosas celestiales, e hizo figuras de las cosas celestiales. Hizo aquel lavacro, aquellos altares, aquel candelero, aquella mesa, etcétera, etcétera, conforme a lo que vio Moisés, el modelo que se le mostró a Moisés. Entonces él hizo las figuras. Pero luego vemos que Juan vio lo mismo que vio Moisés, pero en el Apocalipsis lo describe tal como es, el arco a través del arca, y de los siete espíritus, y del mar de cristal. Y usted ve en Apocalipsis la descripción de lo que vio Juan. Y resulta que lo que vio Juan era lo mismo que había visto Moisés, pero que ahora hacía figuras del modelo que se le mostró en el monte. Entonces vemos cómo todo está interrelacionado y no vamos a entender lo final sin la ayuda de lo primero. Lo primero es en función de lo final. Es un trabajo de Dios en continuidad hasta el fin. Amén. En continuidad hasta el fin. Entonces, hermanos, vamos con la ayuda del Señor a regresar allá a Romanos y vamos a detenernos un poco en el atrio. Ustedes lo podrían leer con más detalle privadamente en su casa. Yo solamente voy a mostrarles que ustedes vayan viendo las figuras. Amén. Entonces, vamos allí al libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, desde el capítulo 25, se empieza a hablar del tabernáculo. y se describe el arca, se describe la mesa de los panes de la proposición, se describe el candelero, el tabernáculo, el altar de bronce en el verso 27, cómo fue hecho, dónde estaba colocado ese altar, se describe el atrio, se describe el aceite para las lámparas. Recuerda cómo Pedro decía, usando todas estas figuras, porque en las palabras de Pedro está todo esto ya sintetizado. Dice que acercándose a Él, o sea, al Señor, o sea, cuando nos acercamos al Señor como piedra viva, la cual es la que nos sostiene, el Señor mismo, somos edificados. Cuando nos acercamos al Señor, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Mire cómo estaba la mente de Pedro ya trabajada por el Señor, porque la mente de Cristo llega a ser la mente de la iglesia. Como dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. El que hace el Espíritu Santo es cautivar todo pensamiento y sujetarlo a Cristo y darnos la mente de Cristo y poder entender las cosas como las entiende Cristo. Esa es la manera como Cristo edifica la iglesia. Dice que somos edificados sobre la roca de la revelación de Jesucristo. La verdadera edificación es tener cada vez una más profunda revelación de Jesucristo. En la medida que vamos viendo de verdad a Cristo en espíritu, somos edificados como iglesia. Y por eso dice, acercándoos a Él, sois edificados como casa espiritual. Y note la primera frase de Pedro, casa espiritual. Usted ve, cuando Dios en el Sinaí comenzó a mostrar esto a Moisés, le mostró la casa, el tabernáculo, y comenzó por el arca de adentro para afuera. Y luego le habló de los altares, de la mesa, el candelero, y luego de los sacrificios, y por ahí de los vestimentas sacerdotales, y habló del sacerdocio. Y por eso Pedro, después de los capítulos de la casa, dice, acercándose a Él, piedra viva, sed edificados casa espiritual. O sea que la casa material era figura de lo que se iba a decir acerca de la casa espiritual. Y también dice, y edificados sacerdocio santo. Ya no es el sacerdocio conforme al orden de Aarón, que era apenas figura, ahora ese es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el orden del sacerdocio de Cristo, que es el que nos hace sacerdotes del Nuevo Testamento. Así que existe un sacerdocio del Nuevo Testamento, porque casi siempre cuando oímos hablar del sacerdocio pensamos solo en el de Aarón, pero el de Aarón era apenas figura. El verdadero sacerdocio es el primero, el de Cristo, y Cristo como sacerdote con juramento, según el orden de Melquisedec y no el de Aarón, nos constituyó a nosotros sus hijos en sacerdotes y reyes, un reino sacerdotal. Y por eso dice que Pedro, por el Espíritu, que somos edificados casa espiritual y sacerdocio santo. Pero luego dice, para ofrecer sacrificios espirituales, porque todo lo demás no eran espirituales, eran cruentos. Morían cantidad de ovejas, de corderos, de palomitas, de huellas, hasta cabras y todo eso. Morían por montones. Pero eso es figura del sacrificio de Cristo, que produce los sacrificios espirituales de la iglesia mediante Jesucristo. O sea que Jesucristo es el cumplimiento de todo eso, y el Espíritu nos lo pasa a nosotros para constituirnos también a nosotros sacerdotes del Nuevo Testamento para ofrecer sacrificios espirituales. Ya en el Nuevo Testamento se nos describe una lista de los distintos sacrificios espirituales En este momento no voy a entrar en ellos, solamente a recordar que eso existe y que Pedro tenía esas tres divisiones que aparecen en Éxodo, continuado por Levítico, en su entendimiento nuevo ahora en Cristo. El Espíritu de Cristo en la mente de Pedro, poniendo la mente de Cristo en los apóstoles y luego en el cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando nosotros lo leemos a ellos y leemos lo antiguo, vemos a Cristo y vemos el misterio de Cristo y la iglesia y el reino venidero, donde los vencedores de la iglesia reinarán y continúan el reino eterno. Ayer veíamos que esa gran salvación de Dios no es solo el poder de los pecados, y que la gracia destinada a nosotros no es solamente el perdón, sino que abarca hasta las glorias postreras del reino eterno. Esa es la gran salvación, y por eso se habla de una salvación que ya tenemos, una en la cual nos ocupamos y otra que esperamos, la salvación que se os traerá cuando venga Jesucristo. Amén. Por eso dice que será salvo y que nos ocupamos de la salvación y que somos salvos. Ya somos salvos en el Espíritu y nos ocupamos de esa salvación tirando provecho de ella y aplicándola en nuestra vida cotidiana durante toda nuestra vida en la tierra. Y luego esperando, como también los hermanos que están en el paraíso, ellos, aunque ya están en el paraíso descansando, ellos igual que nosotros están esperando también la resurrección y el arrebatamiento. También los hermanos en el paraíso están esperando la resurrección. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, porque ellos están en espíritu y en alma, pero no todavía en cuerpo. Y el ser humano tiene que tener cuerpo, y no de humillación, sino glorificado como el del Señor Jesús. Y los santos en el paraíso, aunque tienen un cuerpo espiritual para esa dimensión, todavía no han recuperado sus cuerpos físicos que Dios quiere que el hombre tenga. Nosotros lo menospreciamos, pero Dios lo creó y lo quiere glorificado. No que lo quitó, no. Quiere que sea glorificado. Hasta cada cabellito de esos que se nos caen, como a mí acá, ¿se dan cuenta? Todos se me bajan a la barba y me dejan pelado arriba. Ni uno de esos pelitos se va a perder. No solamente que están contados, sino enumerados. Y Dios sabe el nombre, el número de cada cabello que usted y yo tenemos. Dios lo va a recuperar también. ¿Qué le parece? Si va a recuperar hasta el último, el cabellito 900.318.514. Y va a recuperar ese cabellito. ¿Cuánto más el resto de la casa de Dios? Amén, gloria a Dios, especialmente para los calvos. Gloria al Señor, amén. Bueno, entonces el Señor va... Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Él traerá de un extremo del cielo a los santos que están descansando felices en el paraíso, pero en el paraíso todavía no es el final. De ahí el Señor tiene que ir al paraíso a traer su alma y su espíritu, a recoger su cuerpo en la primera resurrección. Y los que estemos o estén vivos, juntamente con ellos también, vamos al arrebatamiento. Así que también los que están en el paraíso están esperando la resurrección y el arrebatamiento. También en el paraíso se espera el arrebatamiento de la iglesia, no antes de la resurrección, sino inmediato a la resurrección. Amén. Entonces, aquí Romanos, en estos versículos del 1:18 al 3:20, nos describe el atrio, nos describe lo que hay en el atrio, aquellas figuras que leímos allí en Hebreo. ¿Y en el atrio qué había? Ahí es lo que estamos viendo aquí en Éxodo capítulo 25 en adelante, donde describe el mobiliario del tabernáculo, el tabernáculo mismo, el sacerdocio, y luego los sacrificios continúan siendo descritos en Levítico después de Éxodo. Y ese es el orden de Pedro: acercándoos a él, piedra viva, sois edificados casa espiritual. O sea, no podemos ser edificados sin el acercamiento a Él. Sin tocarlo a Él y sin recibir el toque de Él, no hay verdadera edificación. Y ese toque implica luz de la vida, implica revelación. Y eso es el camino verdadero de la edificación. Edificaos, casa espiritual. Edificaré mi iglesia sobre la roca de la revelación de Jesucristo, del misterio de Cristo que implica la iglesia. Entonces allí en el atrio usted encuentra primeramente dos muebles. Un mueble es el lavacro y el otro mueble es el altar de bronce, porque hay un altar de oro que está dentro. Pero aquí el Señor empieza a revelarse desde adentro para afuera, pero nosotros vamos entrando desde afuera para adentro, aunque realmente no es entrando nosotros solos, es el Señor introduciéndonos sobre sus hombros y sobre su pecho, a lo más íntimo de la comunión con Dios y de la posición en Cristo, conforme al propósito eterno de Dios. Pero lógicamente que nuestra experiencia empieza desde afuera. Y usted va a ver cómo el Señor empezó en ese orden. Entonces, primero vamos a ver las figuras mínimas. Amén. Ya tenemos presente el tabernáculo de Moisés, que es para testimonio de lo que se iba a decir en el Nuevo Testamento. Amén. Y ahora tenemos la carta de Pablo en el Nuevo Testamento abierta en el atrio, donde se explica espiritualmente el lavacro y el altar de bronce. El lavacro se explica en esta parte que tenemos del 1.18 al 3.20. Ahí está el lavacro. Ahí está el atrio, pero no estábamos todavía viendo el altar de bronce, que desde el 21 empieza a ser descrito. Pero primero se describe el lavacro. Y antes de hacerlo Pablo por el Espíritu Santo, lo hizo el mismo Cristo. Entonces vamos a empezar por el fundamento. En Hebreos, que vamos a estudiar Hebreos, pero ya vamos viendo que Hebreos, voy a adelantar otro poquito de Hebreos. Ustedes recuerdan, mire lo que dice en Hebreos capítulo 6. Hebreos, epístola a los Hebreos, capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea que aquí habla que la doctrina de Cristo tiene unos rudimentos y que hay que pasar por ellos en un determinado momento y de ahí dejar el atrio y pasar al Santo y al Santísimo. Pero los rudimentos comienzan en el atrio. Y miren cuáles son los dos primeros rudimentos y ahí usted va a descubrir el lavacro y el altar de bronce. Entonces dice así, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, no que no haya que echarlo, sino no hay que echarlo otra vez, el fundamento es una vez. Y una vez de que ya está bien puesto, se sigue adelante. ¿Pero cuáles? Los dos primeros rudimentos de la doctrina de Cristo en relación al fundamento, porque el fundamento es Jesucristo. Pero está la persona de Jesucristo, la obra de Cristo y la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo tiene rudimentos, o sea, las cosas primeras que están en el atrio. Entonces dice así, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y ahí sigue mencionando otro, la doctrina de bautismo, imposición de manos, resurrección de muerte y juicio eterno. Pero ¿por cuáles empezó? Por el arrepentimiento y la fe en Dios. Esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo que llegó a ser la de los apóstoles y la del cuerpo de Cristo, la tuya y la mía debe ser esta misma. Fíjese, arrepentimiento y fe en Dios. Ahora vamos a ver cómo Jesucristo comenzó su ministerio y se va a dar cuenta que fue con estos mismos elementos. Mire, vamos a Mateo y a Marcos. Iniciando el ministerio de Jesús en Mateo, según Mateo, entonces allí vamos a ver esas primeras palabras que el Señor Jesús decía después de la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. Jesús empieza su ministerio y en el capítulo 4, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum para que se cumpliese todo eso. Verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde el primer elemento de la predicación del Evangelio, de los rudimentos de la doctrina de Cristo, tiene que ver con el lavacro, donde uno se mira y se reconoce y empieza a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no del propio. Porque mientras uno sigue viendo las cosas desde su propia luz, todavía estamos en tinieblas. Tenemos que empezar a ver las cosas en la luz de Dios. En tu luz veré la luz. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? La palabra es metanoia. Meta de metamorfosis, de transformación, de cambio, de mudanza. ¿De qué? De nous. Metanoia es mudanza de la manera de ver y entender las cosas. Ahora ya no las vemos en nuestra propia luz. Mientras estamos confiando en nuestra propia prudencia, estamos pecando por nuestro propio juicio. Cuando nos guiamos por nuestro propio juicio, pecamos. Por eso Pablo en Romanos, hacia el final, él hace mención de eso. Los que causan divisiones y andan siguiéndose a sí mismos pecan por su propio juicio, porque juzgan según su propio juicio, juzgan según la prudencia humana. Pero ¿qué se dice del Hijo de Dios ahí en Isaías 11? Se dice que no juzgará por lo que ven sus ojos, no arguirá según oigan sus oídos. Porque hay muchas voces de Satanás que vienen disfrazados de muchos colores, por la derecha, por la izquierda, para decirnos cosas y querer darnos la interpretación de Satanás sobre las cosas. Porque él quiere que le sigamos a él engañados. Y nosotros no podemos ser tan ingenuos de comernos el cuento de nuestra propia justicia o de los muchos cuentos que Satanás nos hace oír. Y por eso el Hijo de Dios dice que él no arguirá por la vista de sus ojos, no va a creer a lo que ve en sus ojos, sino que va a consultar con el Padre y va a juzgar con el Padre y no va a confiar ni siquiera en lo que ve, porque los ojos humanos no ven todo. Vemos apenas las apariencias y solo un pedacito de las apariencias, ni siquiera todas las apariencias, mucho menos la realidad. Y no solo por lo que se ve, sino que dice no, y ojalá que también así sea con nosotros, no arguirá por lo que oigan sus oídos. Porque el diablo viene y te da una versión, pero le quita acá, le agrega ya, esto lo subraya, lo caricaturiza, le agranda la nariz, ¿eh? Le agranda los oídos, y así uno dice, ah, sí, este es el jugador de fútbol tal. Las caricaturas que hace Satanás, siempre agargando, quitando, distorsionando, ridiculizando. Esas son las versiones del diablo. El único que ve bien es Dios mismo. Y Jesús decía, mi juicio es justo porque no es solo mío, sino mi Padre y yo. De manera que el Padre le dio el juicio al Hijo. Y por eso hasta se le puso al Hijo ese cabello blanco que lo aparece en el Anciano de Días, el Padre. Allí en Daniel 7 le entregó el juicio al Hijo. Porque el Hijo confía en el Padre. Lo que Él diga es lo que yo digo. A Él oíd. Y él oía junto con el Padre, no confiaba en su propia prudencia, no confiaba en su propio juicio. Entonces cuando llegas a Apocalipsis 1, resulta que es el Hijo del Hombre ahora el que tiene el cabello blanco como el anciano de día, como su padre, porque el padre le dio el juicio al Hijo, porque el Hijo no juzga según su propio juicio solito, sino que depende del padre. Ahora el padre le delega el juicio al Hijo, porque el padre sabe que ahora el Hijo ve como el propio padre. El Hijo ve como el Padre. El Hijo no está interesado en dar su opinión. Tiene miedo de su opinión. El Hijo dice, el propio Hijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que debo hacer al Padre. Entonces ahí, ¡ay! ¡De cuántas mentiras se libró el Hijo! Porque oía solo al Padre, porque él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. El diablo le llegó con todo. Pero Jesús se atuvo al Padre, se atuvo a la palabra, y a toda la palabra, y hasta el diablo le mostraba la palabra, pero aislada, aislada del contexto, aislada del espíritu, aislada de todo su contexto general y eterno en el propósito de Dios, y le mostraba el salmo favorito que muchos lo tienen abierto ahí en su casa, con floreros y con velitas, y a veces se les incendia la casa. Pero Jesús no le comió cuento al diablo cuando vino con el mismo Salmo, el 91, ¿verdad? ¡Qué tan lindo! Aquí está escrito que Dios te va a cuidar, así que tírate de aquí abajo y, como decir, reviéntate allá. Eso era lo que quería el diablo. Pero el Señor le dijo, sí, eso está escrito, pero también está escrito esto otro. Y le conectó esa palabra con el resto de la palabra y con el espíritu de la palabra. Y con el contexto general de la economía divina, no se dejó engañar con versos separados, porque el diablo nos tienta también con interpretaciones ladeadas, cargadas en una cosa, contradiciendo otras que también son inspiradas. O sea, en vez de interpretar en armonía, interpreta en conflicto la Biblia. Entonces, por eso Jesús sabe que el hombre separado de Dios no es confiable, por más inteligente que sea, es malo. Y a veces aún el que añade ciencia añade dolor, porque usan la ciencia con pecado. Entonces se necesita es depender de Dios, de corazón verdadero. Dios, y esto es para completar lo que ayer dijimos respecto de Daniel, ahora vamos a pasar a Ezequiel. Dios no se deja consultar por el que ya estableció su propio tropiezo. Ahí está en Ezequiel. ¿Quiere leerlo conmigo? Ya volveremos aquí. Mire Ezequiel, vamos al capítulo 13 de Ezequiel. Ezequiel. En el capítulo 13 habla de los falsos profetas. Y en el 12... ahí habla de los que de manera equivocada pretenden consultar a Dios. En el 13 están los falsos profetas, ¿verdad? Y en el 14 dice así: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. O sea, ellos hicieron todo el teatro de consultar a Dios por medio de Ezequiel. Mire cómo es posible hacer el teatro. Pero Dios, como no le gusta ver el teatro, sino lo que está detrás y en el fondo, Dios se le adelanta a Ezequiel, como que dije, no te dejes engañar por el teatro de estos hombres. Le dice así: vino a mí palabra de Yahvé, dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. O sea, ellos ya establecieron lo que ellos quieren, lo que ellos aman, lo que ellos ponen en primer lugar por encima de Dios, el Espíritu y la verdad de Dios. Y Dios conoce los corazones. Ellos ya habían establecido lo que ellos querían. Lo demás era puro teatro, era puro disfraz. Hacían el teatro de consultar a Dios. Pero dice Dios aquí, estos han puesto sus ídolos en su corazón. Y han establecido han establecido. Nosotros no tenemos que establecer nada. El que establece todo es el Señor. Por eso hay que dudar de nosotros mismos. Es decir, Señor, a mí me parece que esto está muy bien, pero ¿qué tal que no? Yo me puedo equivocar. Así que si me estoy equivocando, yo quiero que de verdad me muestres y me corrijas. Yo quiero ser corregido y encaminado por ti. No quiero engañarme ni engañar. Entonces, si es de verdad, y si Dios mira y es verdad, entonces Él te dirige. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Jehová y Él enderezará tus caminos. Pero si nosotros confiamos en lo que vemos, confiamos en lo que vemos, estamos tan seguros de que ese es esto y esto es aquello, y yo vi bien, y confiamos muy seguros en lo que vemos nosotros. Ni aun Jesús confió en lo que veía, porque dice de eso de él, Isaías 11, no confiará en la vista de sus ojos. No arguirá por lo que oigan sus oídos. A veces alguien te dice algo y tú ni siquiera has oído la otra campana y ya te adelantas en el juicio y ya tu juicio se vuelve internacional antes de haber oído el otro lado. No es así. Jesús no es así. Pero con nosotros los hombres así sucede. Entonces dice aquí, han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. O sea, ellos ya saben para dónde van. Como Balaán, el quería era, vamos a ver qué me vuelve a decir Dios, porque el negocio de Balaán se mostraba jugosito, ¿no? Con lucro. Entonces él quería era eso. Ya Dios le dijo, no vayas. Pero él dice, vamos a ver si qué me vuelve a decir Dios, como si no está cambiando de opiniones. Y entonces Dios le dijo, ve pues. O sea, lo que tú quieres es eso. Yo no te voy a obligar, yo te voy a juzgar. Así que haz lo que tú escoges, porque después yo te juzgo. Y se fue Balaam pensando que Dios había mudado de opinión. Pero Dios no mudó, allá estaba el ángel. Y la burra veía más que el vidente. Porque la burra vio el ángel y no quería pasar y se ranchó y de aquí lo paso como cualquier burro que se respete. Y eso nos muestra que Balaam era más burro que la burra. Solo que él no veía. Y cuando la mula le apretó la pierna, no sé si le habrá quebrado la tibia o el peroné o lo que fuera, ahí empezó a golpearle a la burra y la burra le hablaba y él no se daba cuenta que le hablaba a la burra. Hasta que un día, un momento más adelante, se dio cuenta y vio al ángel. Y el ángel le dijo, si hubieras pasado, yo te hubiera matado. Hubiera muerto Balaam si no fuera por la burra. Tuvo que quebrarle algún huesito por ahí, pero lo salvó de la muerte anticipada. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no vemos e insistimos en lo que queremos, porque es que se me pinta tan bueno este negocio que me ofrece aquí Balac, que no me importa lo que diga Dios, va a querer mover a Dios, cambiar a Dios con tal de no perder su negocio. ¿No es así el hombre? ¿No es eso lo que nos retrata de la naturaleza humana? Y aquí eso es lo mismo. ¿Y qué le dice Dios? ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, Dios no se deja consultar de los que no lo consultan en serio, con verdadera humillación, así como Daniel. Desde el primer día, recordábamos ayer, que quisiste entender de verdad a Dios y humillarte ante Dios. Desde ese día Dios oyó sus palabras. Desde antes lo mismo que con estos ancianos de Israel, no los oía Dios, no se dejaba consultar. Y en Sofonía dice algo más grave, dice que el que no consulta a Dios va a ser destruido. En el capítulo 1 de Sofonía dice que Dios destruirá al que no lo consulta, pero al que lo consulta más, es como si no consultara, porque está queriendo mentirle a Dios con su teatro. Entonces, hermano, Si no le consultamos, nos destruye. Y si le consultamos, va, ni nos oye. Y estamos en grande riesgo. Amén, hermanos. Dice, en tu luz, dice el salmista, en tu luz veré la luz. Y eso es lo que quiere decir arrepentimiento, metanoia, ser tocados por Dios, que se nos conceda el arrepentimiento. Como dice, de la concesión del arrepentimiento, también habla la Biblia. Que Dios nos toque para que veamos como Él ve. Pero si no somos limpios de corazón, no vamos a ver. Los limpios de corazón verán a Dios, pero los impíos ninguno entenderá nada. Va a estar engañado por espíritu de error los que no aman la verdad. Dice, porque despreciaron el amor de la verdad, Dios los entregó a espíritus de mentira, para que sean condenados los que no creyeron a la verdad, los que se complacieron en la injusticia. Entonces ahí ya no vemos. Todo esto tiene que ver con el lavacro. El lavacro se hacía con los espejitos de bronce bruñido de las mujeres de Israel. No era de vidrio con nitrato de plata como los espejos de hoy. No, eran de bronce. Y bronce bruñido, de manera que las mujeres se podían ver en el bronce. Con esos espejos todavía más fundidos, porque se fundieron para hacer un solo lavacro y poderse acercar y ver su propia cara. Eso es el primer trabajo del Espíritu Santo. Conducirnos al arrepentimiento. Como quien dice, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? La Caperucita, o ¿cómo era la otra? La Cenicienta. Bueno, cualquiera de esos, ¿verdad? Es cuando uno empieza a verse a sí mismo a la luz de Dios. Ese es el arrepentimiento. Esa es la primera palabra que predicó Jesús. El primer rudimento de la doctrina de Cristo. El primer trabajo del Espíritu Santo que dijo Jesús. Cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿No? El de pecado. Nadie reconoce su pecado si no hay una obra del Espíritu Santo. Si no, seguimos autodefendiéndonos a nosotros mismos, seguimos creyendo que nuestro juicio es infalible y pecamos por la manera como juzgamos. Pecamos por nuestro propio juicio, por creer en nuestra propia prudencia, por no dudar de nosotros y pedirle a Dios que, por favor, en serio, nada de teatro, nos deje ver las cosas como Él las ve. Y eso es lo que quiere decir metanoia, un cambio del entendimiento. Ya no empezamos a justificar, ahora decimos, en verdad merezco la muerte, perdóname. Ya no nos hacemos los inocentes y que la culpa es del presidente y de la esposa, o quién sabe de quién más por ahí, de los guerrilleros, de los paramilitares, decimos en Colombia. Siempre la culpa es de otro, nunca mía. Entonces, ni siquiera estamos empezando en el primer rudimento. Cuando solo estamos haciendo teatro, creyendo en nuestro propio paradigma, en vez de someternos a Dios para recibir iluminación de Dios y que se nos dé el espíritu de la mente de Cristo. Y lo primero, el primer elemento en el atrio, en estos tres capítulos, desde ese verso 18 al 3:20, ese es el atrio, ese es el lavacro. ¿Cuáles fueron la primera palabra de Jesús? Vimos en Mateo. Primero, arrepentimiento. ¿Qué decía Hebreos 6? Primero, arrepentimiento, obras muertas. Ahora vamos a verlo en Marcos, porque Marcos contó lo que escuchó Pedro. Entonces ahí en el capítulo 1 de Marcos, verso 14, Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y note cómo comienza la predicación del Evangelio, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, ahí está el lavacro, y creed en el Evangelio. Ahí está el altar de bronce, donde se sacrifica el cordero para el perdón de nuestros pecados. ¿Eh? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué era lo que decía Hebreos? Arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. Los dos primeros rudimentos equivalen a los dos primeros muebles que están en el atrio. Y el primero es el lavacro, para tener conciencia de que hemos pecado y que merecemos la muerte, para ser conducidos al Cordero y poner nuestros pecados cuando ponemos nuestras manos sobre el Cordero, y el Cordero muere en lugar de nosotros y creemos. Esos dos están uno al lado del otro. Primero lo que ves es lo que hizo Cristo por nosotros, porque primero Él murió por nosotros antes de que nosotros llegamos al Evangelio, pero después nos arrepentimos y ahí nos vemos y pasamos las manos sobre el Cordero, y el Cordero muere por nosotros. Entonces esos dos primeros elementos son los que tenemos en Romanos, porque viene la tipología de Moisés, que es para testimonio de lo que se iba a decir. Luego viene Jesucristo mismo y empiezan los rudimentos, los primeros elementos de la doctrina de Cristo, que son arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. Y eso es lo que representan el lavacro y la obra del Espíritu Santo, que primero nos al mundo, no a la iglesia. Para llegar a ser iglesia tiene que empezar a encontrarnos en el mundo perdidos y ahí operar en nuestra vida. Por eso, hermano, cuando oramos o predicamos a otra persona, por otras personas, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos use, o que use las palabras, o cualquier otra, cualquier folletito que le den, cualquier programa radial, pero que el Espíritu Santo use eso. Nuestras oraciones debemos pedirle que el Espíritu Santo opere. Que el Espíritu Santo empiece con su gotita, cualquier frasecita clave que el Señor sabe que le va a hacer efecto a esa persona, que el Espíritu Santo empiece a gotear esa gotita y no se pueda escapar de ella hasta que el Señor, como le dijo a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y da patadas por acá y patadas, y cada patada le duele más, porque lo hiere más. Y él mismo se hace que por fin cae postrado a los pies del Señor. Y después de convencerlo del pecado, usted lo convence de la justicia de la fe, no la justicia propia. La verdadera justicia es la de Cristo, que fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia. Y si la recibe, se salva. Y en el juicio sale vencedor. Pero si la rechaza, en el juicio sale condenado. Entre esos tres elementos de la convicción del Espíritu Santo, lo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí está en el capítulo 1. De pecado, y en el 2 de justicia, y en el 3 de juicio. Entonces, todo eso es lo que ahora el Espíritu Santo toma en Romanos y lo amplía y lo explica. Entonces, cuando llegamos a los tres primeros capítulos, nos encontramos en el atrio y nos encontramos con el lavacro. Y después nos encontramos con el altar de bronce del 3:21. Pero échele la mirada ahora a Romanos. Todo esto que estamos hablando era Romanos, solo que estamos era viendo la base, tanto de la tipología en el tabernáculo, como la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Ahora llegamos al Espíritu Santo explicando esto por medio de Pablo. Pero vemos que todo esto está relacionado y así sigue, por todo el resto de la epístola. Pero entonces ahora sí vamos a empezar a ver la culpabilidad del hombre, o sea, el espejito usado por el Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado. Inclusive, ¿sabe qué hizo Pablo por el Espíritu Santo? Armó un salmo de salmos. Sacó una frase de este salmo y otra de otro salmo y otra de otro, y de varias frases de varios salmos hizo un salmo de salmos, que es el que aparece en el capítulo 3, que empieza así: no hay justo ni aun uno, y termina así: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es un salmo de salmos, es como si fuera la esencia de los salmos, que muestran la culpabilidad del hombre, la inutilidad del hombre solo en sí mismo. Aunque sea sabio, aunque parezca que es moral, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron. Ese es el altar, no es todavía el altar, es el lavacro. Para eso es la ley. La ley es para sacar y diagnosticar la condición y conducirlo como un ayo a Cristo. O sea, el que se ve no tiene otra salida sino creer en Cristo. Si no, se queda ahí, en su necedad, en su locura, en su bobería, y no sale. Solo saldrá creyendo en Dios. ¿Eh? La justificación por la fe en Cristo. El arrepentimiento y la fe en Dios. Entonces, lo que va a hacer Pablo por el Espíritu en estos tres primeros capítulos, especialmente del 1.18 al 3.20, es el trabajo de mostrarnos el trabajo del Espíritu, convenciéndonos primero de pecado y luego de justicia, la justicia que es de Dios por la fe. Y entonces al final sí el juicio, según se haya creído o no. ¿Eh? Entonces, ahora vamos a leer desde el 18. La ira de Dios se revela. Claro, porque empieza con la ira y después con la gracia. Porque la gracia es en relación a la ira, que fue pasada por alto por causa del Cordero. La Pascua, que es cuando iba a entrar el juicio, se antepuso el Corderito y el juicio le cayó al Corderito y salpicó de sangre todo y cubrió el portal. Y cuando Dios vio la sangre de su Hijo, yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso es lo que quiere decir Pesaj, Pascua. Pasaré de vosotros, voy a pasar por alto porque mi Hijo murió por ustedes. No voy a cobrarle a mi Hijo y ahora a ustedes. Si ustedes confían en lo que hizo mi Hijo, yo fui el que lo mandé, yo los perdono. Ahora, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Ven? Esa es la única salida. Y eso es lo que trata Romanos. De eso trata Romanos, de eso trata los judíos y la ley, la razón de la ley. No hay justo ningún uno, ¿ve? Y luego empieza la justicia por medio de la fe. Entonces ahí estamos viendo la subdivisión del atrio y lo que había en el atrio. El lavacro, que está aquí, del 1.18 al 3.20, y luego dice aquí en el 21. Pero aparte ahora, o sea, en el Nuevo Testamento, aparte de la ley, que es como el Espíritu Santo guiándonos para saber que necesitamos la gracia y conducirnos al altar, pero primero nos tiene que convencer. Entonces dice, ahora, segundo paso, aparte de la ley, que era como un ayo para ayudar a diagnosticar nuestra enfermedad ante nuestros ojos, porque si no estuviéramos debajo de la ley pensaríamos que no éramos pecadores ni miserables. Entonces ahora parte de la ley se ha manifestado, que era lo que venía después de convencer de pecado, convencer de justicia. Ahora dice, se ha manifestado la justicia de Dios. justificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Se da cuenta, el lavacro y el altar de bronce. El inicio, los primeros rudimentos, no es todo, pero son los dos primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Amén? Y aquí vemos que son los primeros temas de la epístola, del Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Amén. Para llevarnos a la obediencia, a la fe, a todas las naciones. Y dice, justicia por medio de la fe para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y empieza a explicar ahora lo relativo al altar. O sea que, ¿se dan cuenta? Del 1.18 al 3.20 es lo relativo al lavacro. Y ahora del 3.21 en adelante, hasta cierto punto, es el altar. Y también los diferentes sacrificios que hay en el altar, uno que es por transgresiones, y otro que es por la culpa, y otro que es ofrenda mecida, y otro de consagración, y ahí usted va a ver esa continuidad en Romanos. Pero ahora nos estamos deteniendo aquí, en el comienzo. Amén. Entonces, vamos a leer esta parte. La ira de Dios se revela. O sea, si no se revela la ira, ¿para qué se revelaría la gracia? La gracia es por causa de la ira. La ira es por causa del pecado. ¿Y por qué se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad? O sea que hay una verdad de Dios, como nos recordaba Roy ayer, que se revela a la luz de la naturaleza en el atrio. ¿Ven? Y es una revelación de un aspecto legítimo y verdadero de Dios. Aquí habla de que el hombre con injusticia detiene la verdad. Aquí no está hablando solo de la verdad total, sino de la verdad que se revela a través de la naturaleza. La verdad de la Deidad, la verdad del poder de Dios, la verdad que Él es merecedor de adoración y de gloria, y que el hombre no le está dando eso, la verdad entonces de su ira. Todas esas verdades de Dios, que no son la totalidad, sino las primeras, se revelan desde las cosas hechas. Dios hablándonos a través de la naturaleza. Entonces, por eso dice, lo que Dios, de Dios se conoce, les es manifiesto, el siguiente verso, lo que de Dios se conoce, la ira que se revela. ¿Qué más se revela? La verdad, una parte de la verdad que los hombres detienen con injusticia. Hay tantas religiones, pero la que es más odiada es el judeocristianismo, la Biblia. A Israel es el odiado, el bíblico, y la iglesia, son odiados, con injusticia, porque esos pueblos son testigos de la verdad, dice el Señor Israel, vosotros sois mis testigos, y le dice a la iglesia, el Espíritu Santo dará testimonio, y vosotros también daréis testimonio. Y el testimonio de Dios por la naturaleza, y también por Israel, y también por la iglesia, por el Antiguo y el Nuevo Testamento, es odiado. Hay gente que se fuma la Biblia, en vez de leerla, se la fuma. Yo tenía un amigo que cuando yo me iba a venir y él se quedó, ya se había fumado todo el Génesis. Y hubo un misionero que le dijo a uno de esos marihuaneros, mira, si te la vas a fumar, por lo menos léete antes la página que te vas a fumar. Y gracias a Dios que el hombre pues se leía la página y se la fumaba. Hasta que un día ya no se la pudo fumar más, sino que la leyó y se convirtió. Gracias a Dios. Y aquí dice, ¿por qué? Pablo va a explicar por qué dice que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, no es esa frase, lo que de Dios se conoce es la verdad. Hay algo de Dios que va a explicar que es su deidad, su eterno poder, su derecho a la gloria y al reconocimiento y a la adoración, y también su ira contra el pecado. Eso se revela a través de la naturaleza. Entonces dice así: les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Dios qué les manifestó a los hombres que tienen con injusticia la verdad? La verdad, una porción de la verdad se la manifestó. ¿Y cuál? Ahora sigue explicando cuál es. Porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son las cosas invisibles? Su eterno poder, o sea, eternidad, todopoderoso, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, cuando no había nada y empezó a ver las cosas. Es que hasta los filósofos, que todavía no había venido Cristo, ellos ya se daban cuenta de eso. Por ejemplo, Aristóteles, el preceptor de Alejandro Magno, él escribió dos libros, un libro llamado De la Física, y después se dio cuenta que la física pues no explicaba todo, que había algo detrás de la física o más allá de ella. Entonces escribió otro libro llamado La Metafísica. Y en ese libro de La Metafísica, él empieza a decir, bueno, todo esto que estamos viendo acá es movido por otra cosa que está detrás. Vamos a decir que hay un motor que mueve esto que estamos viendo aquí en primera vista. Pero lógico que detrás de ese motor tiene que haber otro motor que ponga en funcionamiento a este otro motor. Y este tiene que tener otro, y así fue el Espíritu Santo llevándola. Tiene que haber necesariamente un primer motor que mueve todas las cosas por medio de distintos motores intermedios, pero que ese primero nadie lo mueve. Es el primer motor. Y ahí fui más allá de la física, a la metafísica. ¿Y sabe cómo le llamó el primer motor? Dios. Aristóteles, no había venido Cristo, pero siguió la lógica. Dios claramente da testimonio, se lo mostró y él se dio cuenta. Y así hubo otro filósofo llamado Jenófanes, que también por medio de todo descubrió que hay un Dios. Por allá había un ateo que por allá metido en el monte, y un día salió gritando: ¡tenemos Dios, criaturas! ¡Tenemos Dios! Y empezó como si se hubiera vuelto loco, pero no estaba lo que estaba feliz. Antes ese filósofo andaba todo melancólico, pero ahora que descubrió que había Dios, se dio cuenta por allá en el bosque que había Dios, y empezó a bailar y a decirle al bosque que, y a los ardillitas y a todos los pajaritos que se alegraran con él, que había Dios. ¿Y cómo se dio cuenta? Por medio de las cosas creadas. La luz de Dios, el testimonio divino en la naturaleza, como decía Pablo, Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, sino que nos ha dado todos estos bienes. Y cuando uno empieza a darse cuenta, pero yo no me inventé estas bananas tan comunes que son, pero yo no me las inventé, ni Aristóteles, ni ninguno de ellos. Mírela, justo dobladita, para que yo le dé un mordisco, la banana, y las otras cosas. Y cada vez que se iba a dar su baño de playa, pues le llegaban las olas a los pies, le masajeaban la espalda. Claro, de vez en cuando un tsunami, pero no es tsunami todos los días por la mañana y por la tarde. Todo hecho para que lo disfrutara. Empezó a ver por medio de las cosas hechas su eterno poder. ¿Quién es el primer motor? O sea, lo creado nos habla del creador, y la función nos habla del sentido de las... ¿Quién le dio este sentido? ¿Quién le dio esta misión? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, y hay algunos que han llegado a Dios por medio de la naturaleza, y por lo menos algunos que nunca han oído el Evangelio ni saben que hay Biblia, aunque algún gringo una vez pasó en avioneta repartiendo en el Amazonas folleto en inglés, pero aunque lo haya recibido por ahí un cacique, ¿qué va a hacer el cacique con un folleto en inglés? Pero todos los días salía el sol. Y ustedes se acuerdan de Pachacútec, Usted ya sabe esa historia. Los que no la saben, lo digo rápido. Era un gran inca. Y ese inca empezó a analizar al que los incas tenían por Dios y le llamaban Inti al sol y adoraban el sol. Pero él, un día en Coricancha, hizo un concilio con los sacerdotes incas antes que llegaran los españoles y le dijo, mire, Inti no es el verdadero Dios, porque él siempre sale por el oriente y recorre su camino y siempre se pone en el occidente. Si él fuera Dios, un día no saldría, o saldría por el otro lado. Pero nos damos cuenta que hay una ley que está obedeciendo Inti, y hay otro superior que fue el que le dio esa ley que él está obedeciendo. Y así él llegó a la conclusión de un Dios superior al propio sol, mirando que las cosas invisibles de él, mirándolas a través de las visibles. O sea que varios paganos llegaron a la conclusión que hay una divinidad, y por eso es un instinto universal la religión, que después el diablo la tuerce, la lleva para allá, pero el instinto de adorar existe. Pero si no lo conocen, entonces no lo buscan. Y entonces, conformémonos con el maíz, está tan rico, vamos a adorar el maíz. Y adoran el maíz, y ahora adoran la creación y no al creador. Y eso es lo que el mundo de hoy estamos evangelizando. En Colombia, una persona muy intelectual decía, no, yo soy panteísta. Y vendía aguacates y un montón de cosas, y decía que era panteísta. Pero entonces el panteísmo es un ateísmo disfrazado, porque le da un codazo a Dios y lo saca y le pone el nombre de Dios a lo creado por Dios. Pero lo creado por Dios no es Dios, son criaturas. Y los hombres, dice, detienen con injusticia la verdad y adoran las criaturas, incluso a sí mismo. Y al adorar a toda la naturaleza, entonces piensan que el bien y el mal son iguales, el yin y el yang, dos poderes eternos, y al final resultan adorando al diablo. ¿Ven? Pero empiezan negándole la gloria a Dios y dándosela a la creación, y luego viendo en la creación el bien y el mal, los llaman como si fueran Dios, principios eternos, y del panteísmo caen en el dualismo, y al final, como es más fácil seguir el mal que el bien, resultan adorando al diablo. Y así se llega al satanismo, al no reconocer a Dios detrás de la creación. ¿Quién la hizo y quién le dio su sentido? Porque cada cosa fue hecha con un sentido. Y en la medida que se estudia todo, hasta las células, todo, tú descubres la complejidad de un pelito de una célula. Hubo un científico que no dice ser cristiano, sino un científico que se llama Michael Behe, que escribió una obra llamada el agujero. ¿Cómo es? El paquete ese de los... Cuando un avión cae, tiene esa, la caja negra de Darwin. Y él estudió las células. Aquí tenemos a nuestro hermano Roger, que él es un citólogo, especialista en células, etcétera. Y las clasifica, la malignidad, si ya tiene cáncer, si no tiene, o cuánto está avanzado, en fin. Y Michael Behe se puso a analizar los cilios de las células. Los cilios son los pelitos, y se quedó maravillado como un pelito solo de una célula es más complejo que un rotor de un motor. Lo complejo que es un pelito para que la célula se pueda mover en el plasma. Solo viendo una célula, ni siquiera tuvo que estudiar la célula para convencerse que eso no pudo venir por evolución, sino que eso es resultado de un diseño inteligente. Solo al analizar un pelito, se llama cilio de la célula. Entonces es lo que dice aquí, las cosas invisibles de él son manifestadas por medio de las cosas hechas. Cuando nos encontramos con las cosas, alguien la diseñó, alguien la hizo, está ahí. Nosotros nos olvidamos. Recibimos todos los días lo que Él nos está dando y no nos damos cuenta que todo viene de su preciosa mano. con buena voluntad hasta para con los malos, hace llover sobre unos y sobre otros, y a veces no. Casi siempre llueve, pero para que no piensen que, bueno, eso es por pura casualidad. No, no es casualidad. Mire, y no llueve 3 años y medio, cuando el día cierra. ¿Sabe qué nos pasó allá en Chiquinquirá, en Colombia? Estaba el fenómeno del Niño. Y uno de los lugares donde es más seco por el efecto del Niño es en Boyacá. Y estaba eso reseco, 6 meses sin lluvia, una sequía tremenda. Pero en una de esas fincas habían empezado a recibir al Señor unas personas, y un hermano levantó ahí un lugar para que se reunieran los hermanos, las personas que reciban el Evangelio. Empezaron a reunirse en un salón más o menos como este. Y el primer día, o sea, un domingo, empezó la reunión, siempre era los domingos a las 3 hasta las 6. Y un día empezó a llover cuando empezó la reunión. Y nosotros en la reunión, empezó la reunión y empezó la lluvia. Terminó la reunión, terminó la lluvia. ¡Ay, qué belleza! Cuando salimos pensamos que había llovido en todas partes. No, hermano, solo llovió en la finca del hermano donde estaba el salón. ¡Uy, mire! Es todo reseco, empolvado, pero ahí mojadito de 3 horas de lluvia. Empezó a la hora que empezó la reunión, terminó a la hora que terminó la reunión. Bueno, esa vez nos alegramos mucho, mire qué cosa. Bueno, después llegó el siguiente domingo y nosotros empezamos a orar y empezó otra vez a llover. Y así sucedió durante varios domingos. Solo llovía a la hora de la reunión de 3 a 6 los domingos en la finca donde estaba el lugar, y el resto no llovía. Las plantas del hermano todas hermosas y todas las demás secas. Ay, hermano, ¿usted piensa que eso es casualidad? No es casualidad. ¿Acaso no pasó lo mismo en Gosén? Que todos en oscuridad, tinieblas que parecían tan densas que se tocaban con la mano, y los israelitas tenían luz. O sea, Dios está ahí. Detrás de los fenómenos que llamamos naturales está la mano de Dios. Entonces, Dios comienza a mostrar que el hombre es culpable cuando empieza a revelar su ira. ¿Por qué allá donde eso llovió y aquí no llovió? ¿Por qué maldije Israel y ahora tengo cáncer? Etcétera, etcétera, etcétera. Claro que uno se quiere hacer el bobo, quiere detener la verdad, pero el Espíritu Santo continúa con el aguijoncito. Entonces, por eso dice ahí, hermanos, dice, habiendo conocido a Dios, bueno, desde el 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No busca excusas, pero el Espíritu Santo nos va quitando todas las excusas. Espejito, espejito, no se haga el tonto. Le dice a uno el espejito, nos va quitando todas las excusas, ¿verdad? Pero no es para avergonzarnos solo. El Señor, cuando descubre nuestras vergüenzas, es para llevarnos al altar de bronce, al continuar con los otros capítulos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, ¿qué se esperaba del testimonio de Dios a través de la naturaleza? Que se le glorifique. Dios tiene derecho a ser glorificado cuando nos damos cuenta que Él está detrás de todo. Pero no le glorificaron, sino que se envanecieron en su razonamiento, y eso no son razones, son sin razones. Y su necio corazón, o sea, del entendimiento, pasa al corazón y se endurece. Y es lo mismo que dice Hebreos, ya que vamos a ver Hebreos. Veámoslo también, la comparación con Hebreos, ahí en el capítulo 1 de Hebreos. Capítulo 1 de Hebreos, versículo 12. perdón, capítulo 3 de Hebreos, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Note esa frase, corazón malo de incredulidad. O sea, la incredulidad produce un corazón malo y la gente se aparta del Dios vivo. ¿Eh? La relación que hay entre la incredulidad y la maldad es lo mismo que dice aquí Romanos. Dice, corazón, se envaneciera en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que Dios creó al hombre bueno, como dice Eclesiastés, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y cómo el corazón se va endureciendo en la medida que nuestro entendimiento, luz, reconocimiento del poder y deidad de Dios y de su vida y de su derecho a ser reconocido y glorificado, entonces el corazón se va apartando del Dios vivo y dice, su corazón fue entenebrecido. O sea, el hombre le abrió las puertas a las tinieblas. El corazón cerrado para con Dios es la puerta abierta para las tinieblas, las mentiras, por complacerse en la injusticia. Entonces Dios los entregó, los soltó, porque no quisieron estar en la mano de Dios. Entonces dice aquí, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos mismos se hicieron necios mientras profesaban sabiduría terrenal, animal y diabólica. Se hicieron necios. Note, profesando la sabiduría de este mundo. ¿Qué es la sabiduría de este mundo? Necedad. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo en el Areópago allá? Nada menos que en la ciudad de la cultura, en Atenas. Y en el Areópago, que era la parte donde se reunían los filósofos, le dijo, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y le llamó ignorancia a toda la filosofía. En pleno Areópago de Atenas, le llamó ignorancia. Y aquí dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Note, los hombres hacen esto. Esos no tienen excusa por lo que han hecho. ¿Qué hicieron? Se hicieron necios. No nacieron solo necios, sí, claro, nacieron caídos en Adán, pero cada vez fueron aceptando con alegría la locura de Adán en vez de pedir misericordia a Dios. Y dice acá, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la cambiaron. O sea, eso es lo que está mostrando el lavacro, la realidad de lo que ha hecho el hombre, aceptando su condición caída con alegría y hundiéndose más y más en ella sin pedir misericordia a Dios. Y dice, cambiaron la gloria incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y al final adorarán al anticristo, la madurez de la cizaña. Y en semejanza también de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, ¿no ve usted? Va a ver los museos de la cultura adorando reptiles, que quetzalcóatl y un montón de serpientes y cosas. Por lo cual, aquí dice, ¿por qué? Por lo cual también Dios, o sea, no solo Dios, ellos insistieron en lo suyo. Entonces también Dios los entregó. Como le dijo, no vayas, Balán, ah, pero yo quiero ir. Ve pues, lo soltó para que haga lo que quiere, porque Dios lo hizo libre y lo va a juzgar. Así que vaya pues. Y pensó que iba en el nombre de Dios, pero Dios le dijo, no vayas al principio. Y así es la misma cosa acá. Por lo cual, por cambiar la gloria de Dios, por cambiarla, por hacerse necios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. No échale solo la culpa a Dios. No, Dios al fin le dijo, ve pues, ¿eh? porque el hombre quiso, insiste en eso, entonces Dios lo deja. Ve pues, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, como hoy que en vez de hablar de la vergüenza gay, hablan del orgullo gay. Los entregó Dios porque ellos mismos se entregaron. Esto es lo que quieren. Ve pues, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es una deshonra que se están haciendo entre ellos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y aquí vemos que la verdad de Dios es lo santo que Dios puso en la naturaleza, y cuando se va contra natura, cambia la verdad de Dios, eso en la naturaleza, en el contexto de las relaciones sexuales entre los hombres. En ese contexto habla de la verdad y de la mentira. Es Dios que habla así, y tenemos que hablar así, aunque nos metan en la cárcel. Alguien se lo tiene que decir, y se lo dice la palabra de Dios, y nosotros los que creemos en ella. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Él no muda ni cambia, Él es la bendición, lo demás es pura maldición. Amén, dice aquí el Espíritu Santo por Pablo, y Pablo le da amén a la revelación de Dios, y nosotros también le podemos dar amén. Amén, amén. Por esto, hay que explicar las razones de Dios. Dios no tiene por qué dar cuenta de sus razones, pero a veces en su bondad da cuenta de sus razones en el Evangelio. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es la verdad, por el que es contra naturaleza, que es la mentira. Tan actual que es esta epístola, ¿verdad, hermanos? Tan actual. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. No debe decirse que es orgullo gay, es vergüenza gay. Vergonzosos unos con otros, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea que la paga del extravío es una retribución. Por eso el SIDA, por eso tantas otras locuras, enfermedades, sífilis, gonorrea, etc. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Ya van tres veces de que Dios los entrega. También decía en el verso 24, también Dios los entregó. ¿Por qué Dios los entregó? Porque ellos se entregaron idolátricamente a la abominación. Y por eso Dios insistió hasta que llegó un momento que también Dios los entregó. Ya que aparece los entregó, en el 26 Dios los entregó, y ahora otra vez, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿A qué? A una mente reprobada. Ahora con orgullo dicen sus cosas locas, queriendo que todos estemos de acuerdo con ellos, y si no pensamos como ellos, nos acusan de homofóbicos. Pero nosotros no estamos contra sus personas, estamos contra el pecado, contra la ofensa a Dios y a la especie humana. Y entonces sigue diciendo allí, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Montón, cosas que no convienen. Y empieza a mencionar algunas, estando atestado, es decir, hasta la coronilla
atestado, toda la testa llena, hasta la coronilla, de toda injusticia. Y empieza por la primera injusticia: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, ellos saben. Yo una vez leí una revista de antropología ya de la universidad, no voy a decir quién escribió eso, pero eran personas intelectuales del ámbito académico, y decían en el artículo, bueno, como nosotros somos los que nos vamos a ir al infierno, ellos mismos sabían que se iban para el infierno. Ellos mismos lo decían. No creían en Dios, pero creían que se iban para el infierno. Pero como había uno que se salvó cuando se iba para el infierno, y se dio cuenta que se iba para el infierno, y dijo, uy, si hay infierno, hay Dios. Dijo, ay, si yo hubiera sabido que había Dios, yo hubiera creído en él. Tan pronto dijo eso, yendo para el infierno, si hubiera sabido que había Dios, yo hubiera creído en él. Tan pronto dijo eso, paró de caer y se encendió en una densa oscuridad una lucecita y comenzó a traer hasta que salió a la superficie otra vez de la tierra y siguió subiendo y se asustó otra vez. Y ahora me voy a encontrar con Dios. Dios mío, déjame regresar a la tierra aunque sea una hora para arrepentirme. Nadie le había predicado. Pero él, cuando se vio bajando, sabía que se iba para el infierno. Y que si había infierno, había Dios. Y ahí dijo, ay, si yo hubiera sabido que había Dios, yo hubiera creído en él y le dio Dios misericordia. Y empezó a salir. Y al salir a la superficie, siguió subiendo. Y cuando estaba arriba, se dio cuenta que tampoco estaba preparado para encontrarse con Dios. Hay algunos que se van para el infierno de vergüenza de Dios. No tienen cara para presentarse ante Dios. Y dijo, dame una hora. Y Dios le dejó bajar a la tierra. Él era un trabajador allá, amigo, no amigo, pero conocido mío, que me contó cómo fue salvo. Se llama José Triviño, un cafetero de Colombia. Y cuando volvió al cuerpo, porque había tenido un ataque del corazón en el capital, y ahí Dios le permitió entrar en el cuerpo y volver a la vida, y ahí mira, y se arrepintió la hora y Dios le concedió no solo una hora, ni dos, ni tres, sino cuando me contó su testimonio personal, ya llevaba 18 años en que Dios lo salvó. Y salió y lo primero se encontró una denominación allá y entró a la reunión con ella y después se empezó a reunir con los hermanos con cierta visión de iglesia. Mire lo que hace Dios. Yo no me inventé esta historia, él me la contó en persona. Yo le conté cómo Dios te salvó y me contó cómo, y fue así como les conté. Hermano, qué maravilla de Dios. Y dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, por lo cual, o sea, ese número dos, que no nos quite la continuidad. Por lo cual, o sea, por todo esto, eres inexcusable. Por eso dice, para mostrar que no tenemos excusa. Por todo esto eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Porque es el problema, que nosotros no queremos ser juzgados, pero sí nos damos el derecho de juzgar a todo mundo, inclusive a Dios. ¿Ve? Entonces, mire, cuando tú estás pecando, tú piensas que todo es muy agradable, pero ¿por qué? El adulterio es muy sabroso, no hay mejor fruta que la que se come en escondido, dicen ellos. Que el adulterio es sabroso, claro, como él es el que está adulterando, pero cuando le quita la esposa de él, ahí ya no es tan sabroso.
cuando es a ti que te hacen lo que tú haces, porque así nos enseña Dios. Como no entendemos el mal que nosotros hacemos, Dios permite que alguien nos lo haga. Como Jacob no entendía lo que había hecho con Esaú, que se disfrazó y le engañó a su papá y todo. Y entonces Dios le puso un tío, y cuando tenía que pagarle 30, solo le pagaba 10. Y cuando quería casarse con Raquel, le metió a Lea, y así le puso uno igualito o peorcito que él, para que él entendiera. ¿Eso qué es? Espejito, espejito. Nosotros estamos juzgando a otros, hasta cuando de pronto nos enredamos, porque lo que nosotros mismos hacemos lo juzgamos el otro, pero ahora cuando vemos que somos iguales, bueno, a ver cómo puedo justificarme yo y echarle la culpa. No, es que mi caso no es como tu caso, y así somos nosotros. Dios permite que estemos colocados en una situación en que nosotros colocamos a otros y juzgamos a otros, para que aprendamos a no justificarnos por nosotros mismos, a no usar dos raseros donde siempre el peor es el otro. Cuando leemos Proverbios, el justo, ah, ese soy yo, el impío, ah, ese son aquellos. ¿A usted no le ha pasado algo parecido cuando lee Proverbios? Que siempre nosotros somos los justos y los otros son los impíos. Ay, 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 Señor. Entonces dice, y piensas, y dice, eres inexcusable quien quiera que sea tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas, haces lo mismo. Por eso dice el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. Porque con el juicio con que tú juzgas, tú serás juzgado. Mejor es no juzgar. Mejor es pensar que puede haber algo que nosotros no conocemos y que Dios va a hacer su obra con la persona. Porque con la misma vara con que medimos, nosotros seremos medidos. Algunos piensan que en el juicio todos van a ser medidos con la misma vara. No, hermano. Dios no va a medir a cada uno con la misma vara. Dios te va a medir a ti con la vara con que tú mides a otro. Así te va a medir Dios. Con el juicio con que tú juzgas a otro, con ese mismo juicio tú vas a ser juzgado. Así que si somos muy duros, tenemos varios raseros, es hora de arrepentirnos rápido. Porque mejor es la misericordia. El que hiciere misericordia, se le tendrá misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, que no seamos excesivamente duros en juzgar. Si vemos a nuestro hermano cometer pecado que no sea de muerte, pidámosle a Dios y Dios le dará vida. A veces Dios te dirá, no ores más por este pueblo. Entonces, bueno, por eso Juan dice, yo no digo que se ore por el que Dios dijo que no se ore. Pero por lo menos, si vemos a nuestro hermano cometer un pecado, pidámosle a Dios que le dé vida, porque por estar flaco en vida ha pecado, y Dios le dará vida. Pero no seamos excesivamente duros en juzgar, porque de seguro nos encontraremos con esa dureza en el tribunal de Cristo. Pero también nos encontraremos con la misericordia y la buena voluntad. No digo la compinchería, no. Con pinchería no, pero misericordia y buena voluntad, amor con lealtad. Amén, hermanos. Entonces dice, en lo que juzgas a otro, te juzgas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ve la continuidad, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, como estoy haciendo yo aquí, y hacen lo mismo. Dios nos guarde, que tú sí vas a escapar, tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Está hablando del puro lavacro. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, pero qué tesorito terrible este, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está, ¿se da cuenta? El Espíritu como diciendo de pecado, de justicia y de juicio, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la que viene de Dios. Pero al mismo tiempo, como lo explica a los tesalonicenses también, uno y otro, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen, sí, pero a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, porque Dios les habló primero a ellos, y al que se le da, se le demanda primero. Dios comienza a juzgar por su casa. Y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, aquí se da cuenta que Pablo está de acuerdo con Santiago. ¿Se dio cuenta? Está de acuerdo con Santiago en otro sentido. No habla de la fe justificante, sino de la justicia infundida, que es algo más que la imputada. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. A veces allá en el Urabán de Colombia, una zona muy peligrosa donde han dado la guerrilla y los paramilitares y matar, es tan común, familias destrozadas, gente descuartizada. Y nuestro, un hermano nuestro que algunos que han ido a Colombia conoce, que empezó una escuelita ya con niños, hijos de unos y de otros, y les enseñé, y a veces yo les preguntaba si a los niños pequeñitos, pelearse con el amiguito, ¿está bien o está mal? Está mal, decían todos al tiempo. ¿Quién les dio ese acuerdo? La conciencia. Y obedecer a la mamita, ¿está bien o está mal? Está bien, profesor. ¿Quién le dijo? Porque si uno les hubiera enseñado para que repitan como loritos, pero mi propósito no era ese, era que se manifieste lo que ellos tenían en su propio corazón, aún en medio de ese mundo que tenían que vivir. Y cuando le preguntaba algo, ellos sabían si era bueno o si era malo. Así todos lo respondían igual. Ninguno estaba en desacuerdo. Ah, claro que si lo preguntaba en la facultad de filosofía, hay algunos que también piensan igual, pero quieren decir que no y salen con otra cosa, pero uno sabe que se están escapando, ¿verdad? Pero dice acá, la ley. Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ahora se concentra en los judíos. Ellos dicen, nosotros somos maestros de los gentiles. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hermano, no estamos aquí mirándonos en el espejito de las mujeres de bronce de Israel, el lavacro. Tú pues que enseñas a otro, yo acá, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, o sea, los que decimos ser el pueblo de Dios. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión. O sea, eres igual que los perros, como ellos le llaman a los gentiles. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresión de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces, ¿cuál es la verdadera circuncisión? Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la incircuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Y esta diferencia ya la hacía Dios desde el tiempo de Isaías, que hablaba de circuncidar el corazón y no los prepucios, ¿verdad? Y sigue acá, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, pero entonces, ¿y los judíos no tienen ningún privilegio de parte de Dios? Sí, sí, ¿cuál? ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. No es el Corán, no es los Vedas, no es ningún otro libro, es la Biblia. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando eres o fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Ya vamos llegando. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios no es injusto. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, no es así. Hagamos males para que vengan bienes, como acusaban los católicos a los protestantes en aquella época de Lutero y siguiente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Se da cuenta? Lo que es el lavacro, el espíritu convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora viene a este salmo de salmos que hizo Pablo. Todas las frases provienen de distintos salmos. Y esos salmos están allá abajo, en la referencia. Y Pablo tomó esos salmos en uno solo. Hizo un florilegio de florecitas, sacadas de distintos salmos, compuso un salmo que es la conclusión de esta sesión, con la cual vamos a terminar esta parte del lavacro de bronce en el atrio de la Epístola a los Romanos. Como está escrito, ¿qué es lo que está escrito? No hay justo, ni a un Gino y a Francesco. Ni uno. Así que me toca poner el nombre a mí. Yo sé que ustedes pondrían el suyo también, ¿verdad? O puede hacer un partido de los que no. Pero estarían engañados, ¿verdad? No hay quien entienda. Ay, yo pensaba que el que entendía era yo. Pero la Biblia dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿No se da cuenta? A veces usted va tranquilo, pero cuando uno va a responder, dice, y va corriendo. Se apresura a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es eso? El altar, el lavacro de bronce mostrando lo que es el hombre en sí mismo. ¿Y por qué tiene que ser dirigido al altar de bronce? Que es la segunda sesión. Entonces dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, y note que Pablo le llama ley a los salvos. La Torah. Y aquí incluyó toda la, los que tuvín debajo del nombre ley. Porque está la Torah, los Neviín y los Ketuvín, la ley, los profetas y los salmos. Pero lo que acaba de citar son puros salmos, mírenlo abajo. Algo en Isaías y el resto en salmos. Pero ahora dice que todo lo que la ley dice, o sea que lo que está en los salmos es porque la ley ya lo había expuesto. Y pasó también a los salmos, pero su base es la ley. La ley es el instrumento para mirar cuánta fiebre tenemos. Es el termómetro de nuestra condición humana. Y que de la ley pasa a los profetas y también a los salmos. Y esta sola frase deshace la hipótesis documentaria de Wellhausen, que dice que todavía en el tiempo de los profetas y de los salmos todavía la ley no se había escrito. Sin embargo, vemos que toda proviene de Moisés, o sea, de la ley de Dios. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Había dicho cuáles serían justificados los que hacen la ley, como dice Santiago, pero ¿quién lo ha hecho? Ninguno. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que el trabajo del Espíritu Santo usando el Antiguo Testamento es llevarnos como ayo a Cristo y decir que si seguimos solo ahí no vamos a hacer nada, que tenemos que pasar al altar de bronce. Entonces, pero ahora, aparte de la ley, es la siguiente sesión, la del altar de bronce y la variedad de sacrificios que sobre él se ofrecen en figura del sacrificio de Cristo. Entonces esa segunda porción la dejamos para después. No sé qué hora son, en este la 1:20, ¿sí es? Entonces vamos a terminar aquí en el atrio todavía, en la mitad de lo del atrio. Amén. Oremos, querido Dios y Padre, en el Señor Jesús. Te damos las gracias que tú nos has convocado aquí juntos, pero no solos, sino contigo, con tu palabra, con tu espíritu, con tu Hijo y tu mismo Padre. Estamos aquí para ti, límpianos de nuestros pecados con la sangre del Cordero, renuévanos con tu Santo Espíritu y condúcenos a tu gloria, como es tu deseo conducir hijos e hijas a la gloria. Condúcenos por toda esta preciosa epístola, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano.